Menos pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro como el infierno. Haciendo lo indecible por arrancarle el dueño al sueño, pispeando horizontes que se esconden y me esquivan, como si fueran de mi barco polizontes. Mastodontes y positrones, protones, neutrinos, neutrones, de los electrones mejor ni hablar. Ya no recuerdo cómo calcular la valencia, ni manejo la ciencia del cataclismo nuclear. Ya casi no me quedan más pequeñas supernovas, se me agota la paciencia y a conciencia pido la hora. Salgo a buscar un sol que queme mismo, que nunca se termine de incendiar. Me da un ataque de optimismo y justo al borde del abismo.
Bueno, Carlos, qué gusto estar contigo otra vez.
Bueno,
¿cómo
andás?
Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido.
Un saludo también para nuestros oyentes y bienvenidos a ellos a nuestra columna de ciencia de los jueves.
Sí, sí, sí.
En Universal, estamos, en Fuentes Confiables.
Estamos acá sentados tranquilamente, esperando la tormenta.
Esperando. Llueve como loco en Buenos Aires, acabo
sí,
de ver.
Sí, impresionante. Sí. Está muy activo Buenos Aires a estas horas, ¿eh?
Sí.
Como es habitual. Pero estamos acá sentados para hablar de algo que está muy lejos, ¿no?
Sí, sí, de cosas que se ponen lejos, que se acercan, pero se van, sí, pero están lejos.
Viene y se va, viene,
viene
y se va.
Viene y se va, exacto. ¿Volvemos al espacio, decís?
Ah, me encanta. Me encanta. Bueno, amigas y amigos, la noticia tiene que ver con un asteroide donde hallaron restos de agua.
Sí, ¿no? Exactamente. Así fue.
Pero además es un asteroide que preocupa un poco porque se acerca demasiado a veces, ¿no?
Exactamente. Mirá, ¿qué es lo interesante de esto, no? Lo interesante es que fue avistado
bien
hace muchos años.
Bien, ¿sí? Perfecto. Venus, estamos hablando de Venus, con B larga.
B larga y doble N. Venu y no Venu. Venus.
Bien, ¿verdad?
Venus es un planeta.
Muy bien.
Es el segundo planeta del sistema solar. Este es un cometa, un asteroide en realidad, es decir, porque está por fuera de la atmósfera terrestre, y tiene una órbita alrededor del Sol. Es muy chiquito, estamos hablando de una piedrita, de un granito de arena de 500 metros de diámetro, es decir, sí, estamos hablando de 5 cuadras. Eso en el espacio infinito o casi infinito para tener,
no es nada.
Es el polvillo que nosotros vemos, yo siempre digo, a través del sol cuando miramos el aire que nos circula, que nos circunda a través de los rayos solares que se ven ahí, esos polvitos que están flotando en el aire. Bien, estamos hablando de que esta piedrita de arena del espacio circula en una órbita alrededor del sol, pero nunca sobrepasa la órbita de Marte. Es decir, siempre cruza la órbita de la Tierra, la de Mercurio, la de Venus, pero nunca cruza la órbita de Marte. Uh-huh. De Marte, perdón.
Sí.
¿Y por qué la NASA y la Agencia Espacial Europea lo tienen ahí en el ojo?
Porque
sí, él se va moviendo. Cada órbita no es igual a la anterior, pero la órbita siempre cruza la órbita de la Tierra. Y por lo tanto, en algún momento, en la historia, en la historia próxima,
de esta convivencia,
de esta
tenemos,
convivencia, sí, la probabilidad de colisión es alta. Pero no alta ahora, sino que se espera que sea alta dentro de unos 300 o 400 años. Alta significa de que como él va corrigiendo siempre un poquitito su órbita año a año en cada uno de los periplos que hace, cada vez se va acercando más a la Tierra. Y por allá por el año 2300 se estima, 2300, 2400,
impactará.
Se estima que va a haber un impacto. Entonces, ¿qué hizo la NASA ahora? Estudiarlo.
Claro.
A la luz de lo que todos nosotros conocemos como la anécdota fílmica de Armagedón.
Uh-huh.
¿Se acuerdan los que vieron la película Armagedón? Y si no, les recomiendo mirarla, siempre es un clásico para, sí, estas cosas.
Sí.
Es un clásico que la ciencia y la Agencia Espacial Estadounidense lo está imitando bastante.
Sí. O sea, tiene cierto respaldo científico el argumento de la película.
Sí, el argumento de la película está con respaldo científico. Bien. Es allí un grupo de... Es decir, un asteroide va a impactar con la Tierra, y entonces la NASA prepara una misión, estoy hablando de la película ahora, sí, una misión para ir hasta el asteroide, orbitarlo, descender en el suelo del asteroide, también sí, un asteroide chico, y allí colocar unas bombas nucleares, y antes de que el asteroide impacte con la Tierra, dividirlo en fracciones. Uh-huh. Que por lo menos, si alguna de ellas es más chica, igual impacta, el daño y el efecto van a ser menores sobre ese impacto de la Tierra. Esa hipótesis de la película Armagedón.
Bruce Willis, por supuesto.
Y un equipo, yo no me recuerdo ahora, sí, pero en el equipo de astronautas también hay otros actores conocidos. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, con todo esto lo que ocurre es que esa hipótesis es verdadera. Es una hipótesis verdadera. Y tomando ese modelo, NASA está haciendo exactamente lo mismo ahora con Bennu. Bennu, B larga E, N-N-U. Que en septiembre del año pasado fue una misión, ¿ah? Es decir, un cohete de tipo Atlas, como los que desarrolla la NASA, no los nuevos que va a tener provisto por SpaceX, ¿tá? De Musk, del australiano Musk, que es en este momento quien va o quien lleva la tecnología de la conquista del espacio bien cercano a nosotros, en particular Marte, desarrollando esa tecnología para impulsar y volver a traer naves a la Tierra. Bueno, entonces de tipo Atlas, el año pasado en septiembre colocó en órbita una nueva nave que se llama Osiris-Rex. Es una sigla, no tiene nada que ver con Osiris Dios, dios egipcio, ¿no? Es Osiris-Rex. ¿Y qué es Osiris-Rex? Es de lo que estamos hablando hoy. Osiris-Rex es una pequeña nave de 3 metros de largo. Uh-huh. Que lo que lleva son instrumentos que ahora voy a narrar cómo funciionan. Es una nave moderna, ¿eh? No es como las Voyager que están saliendo ahora del espacio planetario para entrar en el espacio intergaláctico. Esas son aves de 1970, con tecnología de 1970, donde las computadoras tremendamente grandes, para tener una poquísima memoria, no como ahora que nuestros celulares son una computadora en miniatura con una terrible memoria. Y no había nube en aquel momento, como se dice ahora, ¿verdad? No había nube para almacenar datos. Todo lo tenía que almacenar en un disco duro real. Sí. Bien, entonces, esta nave se puso en órbita alrededor de la Tierra, utilizando el impulso, lo que se llama el tirón, la ayuda, la asistencia gravitacional, se impulsó, ¿y qué hizo? Fue en la dirección de intercepción de la órbita de Bennu, del asteroide. Cuando llegó a Bennu, disminuyó su velocidad y se puso a la velocidad que Bennu estaba circulando. En ese caso, las dos cosas se mueven juntas, entonces el campo gravitacional de esa arenisca espacial de 500 metros lo capturó a Osiris-Rex, Bennu. Sí. Y Osiris-Rex quedó desde el 3 de diciembre de este año.
Sí.
Desde el 3 de diciembre.
La semana pasada fue, ¿no?
Quedó orbitando como un satélite ahora de ese asteroide. ¿Qué está haciendo ese satélite? Y bueno, primero lo va a acompañar. Lo va a acompañar como si fuera una luna de ese asteroide. Lo va a acompañar hasta el año 2020, sí, más o menos. ¿Y qué va a hacer durante ese tiempo? Primero ahora lo está estudiando. Lo está mirando. Está viendo cómo es la superficie. Está mandando fotos permanentemente. Y en la primer foto que manda, el tipo de foto que es una foto tomada espectrométricamente, es decir, como una, algo así como, es una comparación para que la gente nos entienda,
por favor.
Es como una tomografía computada lo que mandó.
Ah, bueno, bien.
¿Qué encuentra?
Primera foto, ¿no?
La primera foto que manda oficialmente, digamos, sí, y que la NASA la captura y la estudia, encuentra que hay agua dentro, es decir, atrapada en un material del tipo arcilla terrestre. Eso es un gran descubrimiento.
Es tremendo descubrimiento, ¿no, Carlos?
Primero porque, sí, de nuevo volvemos al agua en las partículas, en los planetas, en todo lo que está alrededor de nuestro sistema solar. Segundo, que el Sol no logró evaporar el agua con el calor que emite, dado que Venus está girando alrededor del Sol, está orbitando alrededor del Sol. Tercero, que ya hemos dicho y explicado muchas veces en nuestra columna, de que uno de los tres elementos necesarios para la vida es un líquido, es decir, es agua. Entonces nosotros andamos buscando orígenes de cosas. La Tierra y la ciencia en la Tierra está buscando orígenes, orígenes de sí misma, de la Tierra, orígenes del sistema planetario, origen del universo, si hubo o no vida, si la vida se la conoce como es acá, o se la puede conocer de otra manera, y no nos estamos dando cuenta y estamos frente a vida. Pero lo primero que tiene que determinar es, o mejor dicho, cuando se determina que en un cuerpo celeste cercano hay agua, ya eso se empieza a parecer a nosotros de alguna manera, a la vida tal como la conocemos. Entonces, para él es realmente importante. Lo segundo es esa apariencia de arcilla. Bueno, esta, fíjate cómo va a ser la maniobra, ¿eh? La voy a contar, no con detalle, pero para que nuestro oyente la vea. El asteroide, el Osiris, que es la nave, está ahora orbitando alrededor de Venus, ahora. Ella va a ir cambiando su órbita, cada vez se va a ir acercando cada vez más a la superficie de Venus. Entre los instrumentos que lleva Osiris es un brazo mecánico que ya está desplegado, y que en el extremo del brazo mecánico lo que tiene es una sopapa. Así, literalmente una sopapa. Imaginemos entonces un gran palo articulado, y en el extremo una forma de sopapa que tiene casi esa forma, y que la función que tiene es posarse sin dejar de orbitar, sin dejar de orbitar alrededor del asteroide, la nave, posar, estirar su brazo mecánico, posar el brazo mecánico encima de la superficie de Venus, y entonces hacer lo siguiente, hacer lo que se conoce con el nombre de esponja espacial. Ajá. Por dentro del caño, digamos, esos brazos articulados son un caño, dispara una corriente de un gas que se llama nitrógeno, ¿no? Y que lo que hace es el mismo efecto que si aquí tiráramos a través de un caño con una sopapa en el extremo posado sobre la Tierra un chorro de aire. ¿Qué hace? Levanta el polvo que está ahí adentro. Ajá. Y ese polvo, en el mismo momento que es levantado, es absorbido por un canal, por un tubo más externo, y de esa manera recolecta la muestra sin dejar de orbitar alrededor del asteroide. Sí. Y además estirando un brazo como para agarrar una muestra y soltarla. ¿A qué distancia se va a posicionar? Así, orbitando junto con Venus, a 5 metros de altura de la superficie de Venus, sin colisionar con él. Ajá. Fíjate la precisión de la maniobra.
Yo no dejo de pensar en tu viejo ejemplo del polvito a contraluz.
A contraluz.
Cuando tú explicaste que la tecnología es de tal precisión que es como ver ese polvo a contraluz. Exacto. Que vemos cuando hay sol atrás de la ventana, y lo que hizo el hombre fue disparar un satélite que se posa en uno de esos granitos que vemos a contraluz, son imperceptibles si no fuera por eso.
En este caso, y sí, en el éxito, lo que se espera que sea el éxito de esta misión, es que no se va a posar, es decir, no va a ser necesario desplegar a su vez cohetes que vuelvan con las muestras hacia la órbita. Precisamente como eso es muy complicado, sumamente complicado, entonces el que estira el brazo mecánico es el satélite, es Osiris. Bien. Toma la muestra de esa manera, solamente va a tener la posibilidad de tomar 3 muestras, bueno, lleva más nitrógeno que para poder hacer 3 disparos, si el primero falla. La muestra que tiene que traer es de una cierta cantidad mínimo, tiene que ser 200 gramos más
200
o menos.
200 gramos.
200 gramos de polvo.
200 gramos de polvo.
Y esa maniobra que yo describí se hace en 5 segundos. Es decir, la precisión, además, de estirar el brazo.
101, 102, 103, 104, 105.
Exacto. En ese momento, estiró el brazo, se posó, disparó el jet de nitrógeno, levantó el polvo y aspiró y lo metió adentro de, y ahí retira el brazo. Y la maniobra es más precisa todavía. Para que no hubiera problema con esa aproximación, inmediatamente que ocurren esos 5 segundos, la nave se separa más de la superficie de Venus para estar segura. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Bueno, ahora tiene la muestra adentro. Lleva unos aparatos que se llaman espectrómetros, van a analizar in situ la muestra, pero ahora dentro de la nave, con el polvo que recolectó, y vuelve entre el año 2020 y 2023 a la Tierra. Es decir, vuelve a utilizar la asistencia gravitacional del propio Venus, y entonces vuelve a la Tierra. ¿Y qué va a hacer? Va a caer, va a desprenderse de una parte, la parte más bien tecnológica y electrónica, va a caer asistida por paracaídas, y va a traer, por primera vez vuelve una nave a la Tierra, una nave no tripulada, ¿no? Sí. A la Tierra, es decir, solamente manejada a distancia, con una muestra de ese asteroide. Pero todavía no tenemos el final de la historia.
¿Ah, no?
Como falta para que eventualmente choque unos 300 o 400 años, una de los elementos que se va a estudiar es de qué está hecho ese asteroide, que parece, aparentemente, por las primeras fotografías espectrométricas, es de la arcilla igual que la Tierra. Entonces, ahora hay también otras especulaciones. Son especulaciones, ¿no? Que eso haya sido fruto también, dado que está en una órbita que no supera a Marte, es decir, que no tiene energía, la energía suficiente para superar a Marte, que haya sido parte de las colisiones que exterminaron los dinosaurios. Y esa colisión elevó de la propia Tierra, arcilla, es decir, materiales conocidos, elevó, sacó, expulsó ese pedazo. Porque no podía tener mayor energía que la propia órbita de la Tierra, si no se hubiera ido más afuera. Entonces, como quedó dentro de la órbita de la Tierra, es decir, de la órbita de la Tierra, Venus y Mercurio, es decir, en ese sector, entonces es probable que eso también le aporte datos a la historia de la propia Tierra. Y es posible, por la característica, es decir, porque hay agua y arcilla, de que ello haya ocurrido en el tiempo en que hubo la gran colisión, en que se especula que murieron, que la Tierra entró en una oscuridad absoluta.
O sea, podría ser un trozo de la Tierra.
Podría ser un trozo de la Tierra con información.
¿No te desilusiona un poquito eso?
No, para nada.
No, uno podría pensar.
Porque confirma el modelo.
Confirma el modelo.
Claro, es decir.
Porque uno podría decir, viene de otra parte del espacio.
Sí, podría. ¿Está?
Podríamos decir.
Y quedó atrapado en el campo gravitacional del Sol.
Claro, viene de otra parte, quién sabe de dónde, capaz que podemos un día averiguar de dónde viene, y por allí. Está. Pero puede ser un trozo de la Tierra, lo que fue esa explosión, ¿no?
Lo que fue el
impacto, sí, para sí, que...
Sí. Bueno,
pero me decía, confirma el modelo, bien.
Entonces confirma el modelo. ¿Cuál es el modelo? Del impacto, de la muerte eventualmente. Si ahí hay vida, entonces esa vida fue transportada también. Es decir, si ahí hubo vida, y eso es parte de la historia preliminar de la Tierra, entonces ahí hay fue transportada. Está siendo transportada cíclicamente, es decir, en giros periódicos alrededor del Sol, en órbita que también cruza a Venus y a Mercurio. Con lo cual, además, los asteroides en sus trayectorias se van disgregando, van dejando lo que se llama los regolitos. Los regolitos son pequeñas partículas que a su vez salen de ese asteroide y van quedando en el espacio. Es decir, si todo este modelo se confirma, donde la NASA está trabajando, quizá también haya formatos de vida semejante a nosotros, volando en regolitos por el espacio, o que hayan caído en Venus y en Mercurio, que son los que están adentro. Entonces, la misión OSIRIS-REx, que sí, al principio, bueno, está linda, es una misión tecnológica, moderna, pero no, la misión OSIRIS-REx está llamada a ser una misión histórica. Histórica. Finalmente, también sabiendo la estructura que tiene Venus, se le va a poder aplicar, si fuera necesario, una medida de dispersión para que dentro de 300, 400 años no colisione con la Tierra. Ajá. Y entonces traiga nuevamente un una catástrofe, ¿no?
Claro. Pensemos con ese tamaño puede generar una catástrofe.
Y fíjate lo que pasó en
500 metros, decías.
Sí, fíjate lo que pasó, que es una muestra en Rusia, uh-huh. en el 2000, ay, no me recuerdo la fecha, creo que fue el 2016, que fue un meteorito, es decir, un asteroide que se convirtió en meteorito porque entró, destruyó media ciudad, hirió a 1.500 personas y explotó ya casi llegando a la superficie y fue de apenas 10
metros. 2013 puede
2013,
ser. 2013,
sí,
el bólido de Chelyabinsk.
Chelyabinsk, a mí nunca me sale ese nombre.
No, yo lo estoy leyendo, por eso te lo estoy diciendo. Efecto Zindal, decía por acá Luis Ernesto.
Correcto,
Luis. THYNDALL. No sé si está correctamente escrito.
Sí, sí.
Bien,
sí, exactamente.
Bien. Bueno, impresionante.
Entonces, yo creo que son cosas que las tenemos que saber. No sé si nos van a cambiar la vida hoy o mañana, pero la tecnología del
pero
mundo.
No tenemos que saber, no tenemos que saber. Los conocimientos.
Y creo que cultura, es conocimiento.
Es conocimiento, cultura, es muy importante saberlo.
Yo creo que sí.
Además,
sí.
Realmente uno queda impactado cuando piensa en esa imagen tuya, que esa es tuya de ti. Bien redundante la frase.
Para que nadie la saque.
Escandalosamente redundante.
Atrapada, ¿no?, en mi campo gravitacional.
Estuve leyendo sobre pleonasmos y redundancias en estos últimos días, sí. Y sobre datismo, ¿no? Un poco de
está
tapando
bueno.
Baches culturales. Entonces está la reafirmación está de una idea que conceptualmente está mal, pero sí. A veces es aceptada.
En, ¿no?, astrofísica diríamos está atrapada en tu campo gravitacional. Eso no te la saca nadie. Es tu luna.
Exactamente, pero esa imagen de el contraluz del polvo,
sí,
que respiramos. Y pensando que desde la Tierra salió una nave que se va a posar en uno de esos granitos.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Todo el conocimiento y toda la historia de conocimiento, y vaya uno hasta qué época de la humanidad nos tenemos que remontar,
claro,
para llegar a esta conclusión que permitió ese viaje.
Por eso, ¿no?, que estás diciendo, yo lo califico, lo pondría con un título: La aventura del hombre.
Que empezó.
Esta es la aventura del hombre.
¿En qué época de la humanidad? Porque no nos podemos quedar con las tecnologías de estos últimos tiempos.
No, empezó hace casi 50 años atrás.
Pero
por Dios, y con tecnología.
Y si no vamos más lejos todavía, con los grandes pioneros del conocimiento.
Exactamente.
Que
vamos allá
de la Tierra
de Mileto, que lo había Pitágoras. Claro, que
los derechos de autor van mucho más atrás, mi querido.
No, sí, señor, sí, señor. Hubo un aviso para los oyentes: las estrellas fugaces, o
bueno, sí,
estrellas,
sí,
fugaces, que se llaman las Gemínidas. Y que van a ser hoy de noche y mañana.
¿Cómo lo lamento?
Sí, claro.
Está el cielo.
Se puede ver a simple vista y va a ver, sí, va a ver durante 15 minutos o 20 minutos estrellas fugaces cada dos minutos, cada dos segundos cayendo, sí, y cayendo.
Bueno.
Pero para los que les gusta la astronomía,
un dato, ¿no? Carlos, nos vamos.